En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Fíjate, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho un análisis de sangre. Cuando hablamos de los órganos más importantes para poder tener una vida sana, en ocasiones se nos olvida que para que funcione bien todo en nuestro cuerpo, la sangre es esencial. Más aún, en la sangre se puede comprobar si algo no va bien en nuestro metabolismo. Bueno, pues hace unas semanas se publicaba en la prestigiosa revista científica Blood Advances los datos de, bueno, varios estudios que demostraban que el grupo sanguíneo puede influir en tener una mayor o menor probabilidad de padecer la COVID-19 y también de su gravedad. Bueno, pues para conocer más sobre ese tema y en general sobre la sangre, vamos a hablar con Cristina Arbona, que es la vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y directora del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón y por estar con nosotros poniendo las calles. Cristina, vamos a empezar hablando, si te parece, por esos estudios que te acabo de mencionar. Sabiendo que este virus es difícil de domar y que todos los científicos están trabajando al máximo de sus posibilidades por lo complicado que se está, bueno, combatirle, ¿no? Digamos, ¿tenéis evidencia de lo que dicen estos estudios?
Bueno, no son los primeros que se publican y parece ser que sí que existe una clara relación entre el grupo sanguíneo, en concreto el grupo sanguíneo relacionado con el sistema ABO, porque hay muchos grupos sanguíneos, pero el más importante que es el ABO, entre, como hemos dicho, los grupos sanguíneos ABO y la mayor o menor probabilidad de padecer la enfermedad. Ya desde el principio prácticamente de la enfermedad, del diagnóstico del COVID, de la aparición, uno de los primeros estudios que se publicaron ya hablaban de esa relación, de tener una mayor probabilidad de padecer la enfermedad en aquellos sujetos que no eran del grupo cero, es decir, el A, el B y el AB. ¿De acuerdo? Y uno de estos viene a confirmar esos datos.
En principio, Cristina, el grupo sanguíneo cero podría decirse que es el más beneficiado, pero yo creo que tampoco hay que fiarse, ¿no?
En absoluto. Recordemos, solamente se tiene una menor probabilidad, pero los pacientes de COVID son del grupo A, del grupo B, del grupo AB y del grupo cero. Y los pacientes que se mueren son del grupo A, del grupo AB, del grupo B y del grupo cero.
Claro.
Es decir, ninguno podemos bajar la guardia. Simplemente decir, bueno, pues que la población que, por ejemplo, en Europa, la raza caucásica tiene una probabilidad de tener el grupo cero aproximadamente del 42-44%, y sin embargo se ha visto que en los pacientes ingresados, hablando de los pacientes ingresados, pues que esa probabilidad, o sea, tienen una menor probabilidad, entre un 10 y un 18%, son menos de lo que le toca en el grupo cero. Es decir, del 44 vamos a bajar alrededor del 30, es decir, los sujetos de grupo cero se siguen infectando por el SARS-CoV-2.
Claro. Madre mía. Sin embargo, Cristina, yo he leído hace poco en una revista de estas científicas que están en alguna que otra consulta de los médicos que las personas del grupo A tienen como un mayor riesgo a contagiarse. ¿Esto es verdad o no?
Bueno, no es que tengan un mayor riesgo a contagiarse. No. Los que tienen menos riesgo son los sujetos del grupo cero. O sea, son juegos de probabilidades. Entonces, pues viendo la distribución de la población, simplemente es que los del cero parece ser que se contagian menos. Pero, insisto, se contagian menos, no quiere decir que estén libres del contagio.
Vale, perfecto. Esto está muy bien explicado, Cristina. Oye, ya que te tenemos aquí poniendo las calles con nosotros antes de Carlos Herrera, ¿cómo se produce la sangre en nuestro cuerpo? ¿De dónde parte todo?
De un sitio que se llama la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de la sangre. Y la fábrica de la sangre, la médula ósea, es el tuétano, esa cosita blanquita que nos gusta comernos a algunos, que está dentro de los huesos.
Sí, en los cocinitos.
Exacto. Efectivamente. Eso es donde se fabrican las células de la sangre. Todas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todos nacen de ahí. Es decir, cuando somos muy jovencitos, la médula ósea está repartida por todos los huesos del cuerpo, sobre todo lo que llamamos los huesos largos, el fémur, la tibia, etcétera. Pero a medida que vamos envejeciendo, eso se sustituye por grasa, y sobre todo en la médula están lo que se llaman los huesos planos del cuerpo, las caderas, la cabeza, etcétera.
¡Qué bueno! ¿Sí? Joder, es muy curioso esto, ¿eh, Cristina? ¿A ti por qué te dio por el tema de la sangre? ¿Viste muchas veces Drácula?
No me gustan nada los vampiros, perdona.
Vale, vale.
Al revés, no veo ninguna película de los vampiros. Fíjate, El baile de los vampiros me supuso un trauma cuando la vi de pequeña.
Jolín.
O sea que no tiene nada que ver con los vampiros.
Fíjate, Cristina, sí que quiero compartir contigo, yo lo he contado en este programa un montón de veces, yo soy un habitual donante de sangre, pero sin embargo yo no sé cuánto tiempo tarda mi organismo, cuánto tiempo tarda mi cuerpo en volver a tener la sangre que tenía antes de haber donado.
Vamos a ver, la sangre, el líquido, el volumen sanguíneo se recupera inmediatamente. Porque prácticamente, sí, en muy poco tiempo, a las pocas horas, lo que es el volumen, o sea, si yo te voy a sacar 450 mililitros de sangre, que es al fin y al cabo lo que sacamos, pues prácticamente en poco rato se recupera lo que es el volumen dentro de la sangre, porque los líquidos que no están en la sangre pues se redistribuyen de nuevo. ¿Vale? Eso es sobre todo para mantener la tensión arterial y el correcto bombeo a los al resto de los de los órganos del cuerpo. Otra cosa es los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, yo te he quitado glóbulos rojos, y nuestra fábrica de la sangre, la médula ósea, inmediatamente se pone de nuevo a fabricar. Los glóbulos rojos que nos faltan. Las plaquetas son inmediatas porque hay muchísimas circulando, e inmediatamente pues rellenan los huecos, los nuevos que hay, que producen la médula, y los que están, lo que llamamos la periferia de la circulación. Y los leucocitos también tenemos tantos que con un poquito que saquemos no pasa nada. Y ya te digo, los glóbulos rojos, aproximadamente, si tenemos suficiente hierro en el cuerpo, en muy pocos días tenemos de nuevo los glóbulos rojos totalmente en condiciones óptimas.
Magia.
Lo único que pasa es que efectivamente tengo que decir y agradecerte públicamente en este programa que seas un donante de sangre. La verdad es que
desde hace un montón de años
totalmente necesaria,
hombre, absolutamente. Sí. Claro que sí. Pero te hablo desde mi época de la EGB,
O sea que ya habrás hecho un montón de donaciones, con que dones una vez al año. No sé los años que tiene, pero da igual.
Tengo 46, y la última ha sido en el mes de septiembre, cuando fui a la universidad de mi hija a hacer unas gestiones, que mientras ella estaba de papeleos, estaba fuera el camión, el autobús de la Cruz Roja, y me quedé donando un ratito.
Pues, de verdad, muchísimas gracias en nombre de todos aquellos pacientes que la necesitan, la han necesitado o la pueden necesitar.
En el colegio nos dijeron que la sangre que tenemos circulando por nuestro cuerpo eran 5 litros. ¿Ha variado ahora con la crisis el tema de los litros de sangre o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Los litros de sangre que tiene una persona tiene que ver con su peso, su volumen y el sexo. Realmente, aproximadamente, pues una mujer, yo, por ejemplo, con mi peso y con mi altura, voy a tener aproximadamente 3.300 mililitros, o sea, 3 litros y pico. Y pues una persona que mida 1,80, un varón de 1,80 y 75, 80 kilos, puede tener perfectamente 4 litros y medio.
Fíjate, la sangre lo que es una auténtica radiografía de cualquier prácticamente órgano del cuerpo y funcionamiento del cuerpo humano. ¿Cómo puede tener tanta información de lo que discurre y del estado en el que está nuestro propio organismo?
Bueno, porque la sangre es un órgano que tiene muchísimas funciones. Y una de ellas es el transporte de sustancias. Y la mayoría de los órganos, cuando se lesionan, alteran alguna de las sustancias que circulan en ella. Con lo cual, es muy fácil Sobre todo es debido, bueno, hay muchísimos otros mecanismos por lo que nuestra sangre se puede alterar, pero fundamentalmente es esa. El riñón se altera, sube la urea, sube la creatinina, el hígado se altera, sube la bilirrubina, se alteran los enzimas hepáticos.
Madre mía.
Uno tiene un infarto y aumenta otra enzima, que es la troponina, etcétera, etcétera. Y todo eso se detecta fácilmente por la sangre.
Jolín, fíjate, otra cosa que me llama la atención es que sabemos si alguien ha pasado el coronavirus y se ha creado anticuerpos, lo que hay que hacer es hacer un análisis de sangre. Esto es fundamental, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. La detección de los anticuerpos. Los anticuerpos, al fin y al cabo, son proteínas que generan y circulan por la sangre. Entonces, esas proteínas, que son las inmunoglobulinas, en este caso que se llaman anticuerpos anticoronavirus, pues se detectan mediante unos análisis de sangre que detectan de forma específica esos anticuerpos.
Cristina, ¿qué pasa si se le pone a una persona sangre de otro, pues de otro grupo sanguíneo?
Pues depende, porque hay grupos sanguíneos que son compatibles con otros. El problema es cuando ponemos sangre que no es compatible.
Bueno, cuando no son compatibles. Imagínate que a un diésel le echa gasolina. Imagínate la zorrera que se lía.
Pues mal, mal. Es una de las pruebas básicas que se tienen que hacer cuando se tiene que hacer una transfusión. Siempre, siempre, siempre que se hace una transfusión es mandatorio, porque es obligatorio por ley. La transfusión de sangre y todo el proceso desde la donación hasta la transfusión está extraordinariamente regulado por normas y leyes, y una de ellas dice que tienes que hacer las pruebas obligatoriamente en la unidad que vas a transfundir y en el receptor al que le vas a poner la sangre. Y otra de las cosas fundamentales es una correcta identificación del paciente al que vas a ir a transfundir. Son los puntos básicos de la transfusión, porque si no podemos tener lo que se llama una reacción hemolítica transfusional que puede llevar a la muerte del paciente.
Jolín, Cristina, tú porque eres muy joven, pero yo creo recordar, me puedo
no,
equivocar.
¿Qué va?
Bueno, ¿tú has llegado a conocer los DNI de color azul?
Claro.
Ah, claro, y ahí aparecía el grupo sanguíneo, ¿no?
Sí, sí, y la famosa plaquita que te ponían en el cuello. Sí, también las conozco.
¿Y eso por qué lo hacían?
No sirven. Bueno, pues la verdad es que no te puedo dar una explicación al por qué lo hacían, porque ya te he dicho que es obligatorio hacer el grupo sanguíneo antes de transfundir a un paciente con glóbulos rojos.
Bueno, pues igual era por eso, ¿no, Cristina? A lo mejor para saber si le ha pasado algo a este paciente y ven en su DNI qué grupo es, pues ya tienen ahí esa información.
Yo no me fiaría de eso.
¿No? Bueno, es un documento oficial.
¿El qué? ¿El DNI? ¿Y claro, pero quién te dice que te han hecho el grupo sanguíneo y que ese grupo sanguíneo, y quién te ha comunicado que tú eres un cero RH positivo?
Bueno, si tú te has hecho una analítica y lo has llevado a la comisaría de la calle Santa Engracia, pues a lo mejor te la han implementado ahí.
Ah, vale, si te lo han hecho así, sí, pero si yo digo de repente que soy ya positivo, digo, me lo puedo haber inventado.
Claro,
¿no?
claro. Oye, ¿y yo, por ejemplo, me puedo cambiar el grupo sanguíneo? ¿Yo puedo ir un día a un laboratorio y decir, quítenme esa sangre y póngame otra?
Pues en principio, no.
Esto no va así.
Nuestro grupo sanguíneo está determinado genéticamente, ¿vale? Con lo cual, de ahí yo siempre digo que los estudios que nos hablan del coronavirus y la probabilidad de tenerlo de una manera u otra en relación con el grupo sanguíneo, realmente para el público en general tiene un valor anecdótico, porque nosotros no podemos manipular el grupo sanguíneo y hacer que todo el mundo sea cero, ¿vale? Claro. Y para que tengan menos probabilidad. Es lo mismo que si dijéramos el coronavirus ataca más a los sujetos que tienen los ojos verdes y menos a los que tienen azules. Pues bueno, pues sí que ¿vale? Sería, es una cosa similar para hacer una comparación. Hay una circunstancia en la que puede cambiar el grupo sanguíneo, pero no sé si vale la pena nombrarla aquí, y es cuando te hacen un trasplante de médula por una enfermedad.
Claro. Madre mía, oye, y en esto que se avanza muchísimo, ¿ya se puede producir la sangre artificial o eso es algo que eso todavía no se puede realizar?
Pues todavía no. Pues las células todavía no se pueden sintetizar del todo en un laboratorio, y menos en las cantidades que necesitamos. Ten en cuenta que cada día se producen miles y miles y miles de las células que tenemos circulando por la sangre. La fábrica se necesitaría muchísima. Algunas proteínas que circulan por la sangre sí que se han podido
Eso sí.
sintetizar, pero sí, por ejemplo, el factor antihemofílico. Eso es una proteína que no se nos olvide que hay muchos tratamientos que derivan de la sangre y se siguen produciendo desde la sangre de los donantes, no solamente los glóbulos rojos,
Claro.
las plaquetas y el plasma. Los factores de la coagulación necesitamos a los donantes de sangre o plasma. La albúmina y las inmunoglobulinas que ponemos a cualquier paciente que está ingresado en un hospital, aunque vienen de la farmacia del hospital, no están producidos en un laboratorio, sino que dependen de los donantes. Y
Cristina, no
perdona
te.
que he olvidado tu pregunta.
No, 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 pero no, no, es importante que nos lo cuentes porque estas cosas nos llaman mucho la atención, claro. Y ya
Sí,
para
sí.
acabar, Cristina, ¿se podría hacer una transfusión de sangre de otro animal?
En principio no.
¿Se ha
En principio
intentado?
no. Sí, la historia de la transfusión empezó con la transfusión de sangre de carneros. O
Claro.
sea que sí, pero el resultado no fue muy bueno.
Ya, madre mía. Jolín, Cristina, qué curioso el mundo de la sangre, ¿eh?
Sí. Por eso hay una especialidad que la estudia y que trata sus enfermedades.
La verdad que sí. Pues Cristina, tienes un montón de méritos en tu vida profesional, pero a día de hoy el diploma de ponedora de calles todavía no lo tienes, ¿eh?
No, 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 no. Así, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Están poniendo las calles, me
Claro.
encanta.
Claro, pues es lo que también nos has ayudado hoy a poner las calles a nosotros. Y ahora te voy a poner la canción de Manolo Tena, Sangre Española. ¿Te parece?
Me parece muy bien, muchísimas gracias.
Cristina, cuídate mucho y mil gracias, de verdad.
Igualmente,
Hasta
vale,
luego.
hasta luego.
Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles.